Y los jueves saludamos a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación de Laboralistas de España, SNALA, y abogada, por supuesto. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Peña. Encantada de estar otra vez con vosotros.
Pues nada, nosotros encantados también de tenerte aquí, porque los oyentes de Madrid Trabaja ya se familiarizan con este espacio de los jueves. Ya nos inundan de correos electrónicos y de WhatsApp con preguntas dirigidas a ti. Así que, si te parece, Ana, como siempre, vamos a recordar esas dos opciones que tienen para comunicarse con nosotros.
Muy bien.
Sí, Peña, recordamos que tienen a disposición el correo electrónico del programa, como decías, madridtrabaja@ondamadrid.es, y tenemos que incidir, animar a los oyentes con consultas para Ana Gómez que se atrevan a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Todavía son bastante tímidos, así que les animamos a que nos manden esa nota de voz al 652-868099, 652-868099.
También voy a decir una cosa, García, y es que, claro, que se animen, pero aquí, como dice el refrán, o calvo o dos pelucas, porque tenemos algún mensaje que Ana ha durado 4 minutazos. Yo te lo he enviado a ti para que lo escuches íntegro, por si he perdido yo algún detalle, pero claro, no podíamos emitir cada una de las consultas 4 minutos, porque entonces es que literalmente nos quedamos sin espacio para que tú la respondas.
Es que, así, madre mía, cómo se está sofisticando, ¿no? Aquí los oyentes.
Sí, totalmente, totalmente. Lo digo porque precisamente vamos con la primera de las preguntas, que hemos tenido que recortar un poco porque era la de los 4 minutos. Y, en fin, vamos a escucharla y ya nos comentas tú, Ana.
Pues estoy en ERTE desde el día 26 de marzo y resulta que bueno, pues oye, se ha incorporado ya prácticamente toda la plantilla y somos los que os he citado, los que estamos todavía en ERTE. Entonces tengo mis dudas. Mi situación es eso, reducción de jornada por cuidado, por cuidado de niños, enlace sindical, ¿vale? Entonces, llevo 12 años trabajando en la empresa. Entonces, mi contrato, lógicamente, es indefinido. En el caso de que la empresa me quisiera despedir, bueno, pues si eso sería factible con todas las características que os he dado de mi puesto, ¿vale? Porque, bueno, al estar en reducción de jornada, pues ellos siempre han querido que me incorporara jornada completa y, bueno, pues yo no lo veo factible ahora en estos momentos de mi vida. Y entonces, pues bueno, como tengo ese derecho, pues lo he acatado, pero bueno, sí. Y luego, otro tema. Si, por ejemplo, cuando acabe todo el tema de ERTES y demás y tenga que volver a mi puesto de trabajo, si yo conservaría mi puesto de trabajo en el mismo departamento en el que estoy o me podrían poner en otro departamento, ¿vale? Porque como yo sé que ahora mi trabajo lo está haciendo una persona que es relativamente nueva, no lleva, bueno, un año escaso en la empresa, entonces, bueno, pues a lo mejor prefieren que lo haga esa persona porque está a las 8 horas y demás. Entonces, yo, ¿qué posibilidades tengo de defender mi puesto de trabajo, no?
Bueno, pues Ana, muchas cosas las que nos plantea esta oyente.
Sí, efectivamente, Peña. Bueno, vamos a empezar por la primera consulta, ¿no? Ese potencial despido que ella lo acecha en el horizonte. Evidentemente, ella tiene unas circunstancias familiares y además sindicales que le dan una especial protección frente al despido. Y además nos da una nota interesante y es que prácticamente todos han sido desafectados del ERTE menos ella. A lo que me lleva a decirle a la oyente que si fuera despedida tiene muchísimas armas para defender que ese despido sería nulo por discriminatorio. La ley no impide que a gente con reducción de jornada por guarda legal o que sean enlaces sindicales, no se les pueda despedir. Evidentemente, sí. Si hay una causa procedente, se les podrá despedir. Pero las empresas tienen que acreditar que no hay ninguna motivación discriminatoria detrás. Por lo que, en caso de despido, la empresa va a tener que aportar una prueba suficientemente sólida para superar, digamos, ese control de discriminación que puede haber en este caso. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la otra pregunta, realmente no hay ningún derecho a conservar el mismo puesto de trabajo en un mismo departamento. Es decir, cuando el trabajador está en ERTE y es desafectado, tiene derecho a volver a sus anteriores condiciones de trabajo. pero eso no supone un derecho absoluto a que no me toquen absolutamente todas mis condiciones, porque el departamento puede no ser una movilidad funcional que esté, digamos, limitada por la ley. Si no supone un cambio de grupo profesional, la empresa puede cambiar de rol o de responsabilidades a esta empleada y pasarla a otro departamento. Las únicas limitaciones que yo vería así a primera vista para ella sería la dignidad, la capacidad, porque no tenga la titulación, y por supuesto la discriminación.
Ya. O sea que tiene muchas posibilidades, sobre todo en el tema del despido, que es lo que yo creo que a ella más le preocupa, amén de esas funciones que teme también que le sean modificadas. Bueno, pues Javi García, vamos con la primera de las preguntas escritas.
Sí, es la primera consulta escrita. Esta no son 4 minutos, pero también tiene varias preguntas. Si os parece,
tiene lo
vamos
suyo, ¿no?
Por parte. Sí. Mira, la primera de ellas es sobre cuánto tiempo tiene obligación la empresa de mantener su puesto de trabajo a este oyente que está en ERTE desde el mes de marzo, que se incorpora en junio a tiempo parcial y que desde este mes de octubre hasta enero vuelve a estar a tiempo completo dentro del ERTE.
Bueno, pues García, a ver, ¿qué le podemos decir a este oyente? La ley de los ERTEs, COVID, ha permitido, digamos, extender los ERTEs hasta enero. Como este es el caso del oyente, pues la empresa, su empresa, va a tener que asumir 6 meses adicionales de compromiso y mantenimiento del empleo. ¿Qué significa en la realidad? Que en el fondo van a ser 12 meses. Y estos 12 meses son nominativos. No lo dice la ley, pero suele ser la interpretación ahora más generalizada entre todos los laboralistas. El mantenimiento del empleo al que se compromete la empresa que hace este tipo de ERTE por fuerza mayor hasta enero significa que si despide al trabajador que se ha beneficiado de estas ayudas de cotización, tendrá que devolver todas las cotizaciones de toda la empresa.
Ya.
Entonces es tal la penalización que no le sale a cuenta. Podemos prever que va a tener una protección al menos 12 meses, como digo.
Bueno, 12 meses que empezarían a contar desde enero, entonces.
Efectivamente, porque todavía no. Bueno, sí que he dicho, creo, que
ha estado trabajando desde, sí, le he entendido,
de
desde
junio
ahora.
De junio a octubre ha estado a jornada parcial.
Claro, pues de junio a octubre han sido 3 mesecitos, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, 4. Pues le quedarían 2 meses del primer periodo a los que hay que sumar 6 meses más, son 8.
O sea, 8 a partir de enero, para que
sí,
le quede.
Sí.
Eso es. Tenía más preguntas, ¿no, Javi?
Sí, la segunda es que nos dice que esa empresa tiene 2 centros de trabajo y que parece ser que piensa cerrar uno de ellos. En su nómina pone que pertenece al centro que va a permanecer abierto y, por lo tanto, la pregunta es si le pueden despedir.
Bueno, vamos a ver. Cuando una empresa despide, está obligada a justificarlo. Y si está justificándolo sobre la base de que cierra un centro, no va a tener ninguna lógica que incluya a un trabajador de otro centro. Ya de suyo eso es improcedente. Para mayor tranquilidad del oyente. Luego, por otro lado, aquí enlazamos con la limitación de hacer despidos COVID hasta el 31 de enero del año que viene. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por lo general se está interpretando que estos despidos, si están justificados en COVID, cosa que es prácticamente generalizado en la economía, van a ser improcedentes. Y hay algunas sentencias que han bailado estas últimas semanas que han declarado que son nulos, es decir, que va a tener una protección muy reforzada este señor, o improcedente o nulo.
No. Pero que en cualquier caso, con respecto al tema de centros de trabajo, sería, vamos, que no tendría nada que ver en el tema del litigio.
Efectivamente, no tiene ningún sentido y por tanto se convierte en improcedente.
Vale, perfecto. Pues, ¿tenemos alguna pregunta más de este oyente, Javi?
Sí, la última relacionada con la anterior, si finalmente le despidiesen, si sería trato discriminatorio, si toman esta decisión con él y no con otros trabajadores que están en su situación.
Pues ahí tengo que decirle que todo el mundo piensa que la discriminación, vamos, es un estandarte que pueden sacar en cualquier ocasión. Yo aquí en este concreto caso no lo veo realista porque no estamos hablando de ningún factor de discriminación en la Constitución, ni el sexo, ni la edad, ni la raza, ni su afiliación política, en fin. Lo que sí que puedo ver es una causa de improcedencia, pero no veo un motivo discriminatorio.
Vale, bueno, pues ya está entonces completo todas las preguntas que nos ha hecho este oyente, ¿verdad, Javi?
Ya las tenemos todas.
Bueno, pues Ana, si te parece, vamos a hacer un alto en el camino. Después tenemos que hablar con un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y volvemos con más consultas para ti, ¿de acuerdo?
Claro que sí, gracias.
Y volvemos con Ana Gómez para conocer respuestas a las preguntas que nos habéis formulado. Ana, de nuevo, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, Javier. Fantástico. Aquí esperando.
Venga, pues vamos a ya cumplir y que no esperes más con Javi García, que tiene la tercera de las consultas.
Y es bastante sencilla en cuanto a la pregunta. A ver si es también sencilla la respuesta. Nos dice esta oyente si la pueden despedir estando de baja, que la llamaron y le dicen que no hay trabajo.
Bueno, pues hoy por hoy es válido despedir estando de baja. Hay algunas excepciones, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se llevó a Europa, sí, una persona que estaba enferma y es despedida, si se puede entender que es discriminatorio por razón de discapacidad. Y Europa, bueno, y esta es una doctrina que ha sido asumida por el Tribunal Supremo de España, dictaminó que no en todos los casos. Si esa enfermedad se puede entender que es una enfermedad duradera en el tiempo y que imposibilita la incorporación de la persona al mundo laboral en igualdad de condiciones, entonces el juez español tendrá que analizar a la luz de las circunstancias si es nulo o no. A lo que voy, que en términos generales no es un despido nulo, se puede proceder a un despido estando de baja médica.
Bueno, pues aclarado para nuestro oyente, tenemos la cuarta.
Cuarta consulta de otra oyente, en este caso que nos escucha desde Málaga, trabajaba para una empresa de limpieza y precisamente esa empresa trabajaba para otra que tiene pisos turísticos. El 27 de septiembre le avisaron que a partir del día siguiente ya no tenía que ir a trabajar porque la empresa de los pisos había contratado a otra empresa de limpieza que no quiere subrogarla. Por tanto, la empresa la despidió el día 1 de octubre. Ahora la pregunta de esta oyente, Ana, es si puede denunciar a la nueva empresa.
Claro, me imagino que la oyente habrá o pensado hacer una reclamación por despido improcedente. Porque ese despido que le han hecho es totalmente improcedente. El convenio colectivo de limpieza obliga a la subrogación. Por lo tanto, la nueva adquirente de la contrata de limpieza tiene que haberla subrogado. Y si no lo hace, es un despido improcedente.
Ya.
Y a lo que tiene que hacer es demandar a las dos, tanto a su empleadora que le ha despedido como a la que debió de subrogarle.
O sea que la solución es denunciar a las dos porque alguna de ellas responderá, ¿no? Sea una u otra.
Eso es. Y suele hacerlo.
Bueno, Ana, y yo sé que ahora mismo estás muy atareada, que tienes muchísimo trabajo, pero ¿no se te ha pasado por la cabeza, por casualidad, formarte en temas de programación informática?
Bueno, acabo de inscribirme, es que justo que lo dices, a un curso de PowerPoint.
Ah, sí. Bueno, no es exactamente programación.
No es exactamente eso, pero mira, para lo que son la gente de letras, mucho.
Bueno, Ana, no te quejarás, que no solamente te proponemos que te dediques a la programación informática, sino incluso a la creación de videojuegos.
Pues mira, esta segunda parte no te digo yo que no me parece atractiva.
Bueno, en eso coincidimos, Ana, la verdad. Que yo si tuviera otro tipo de edad y un poquito más de tiempo para prepararme, el tema de creación de videojuegos sí que me gustaría muchísimo. Pero bueno, en fin, tendremos que dejárselo a los más jóvenes.
Jóvenes, jóvenes, Peña.
No, somos muy jóvenes, pero hay que ser todavía más jóvenes.
Los más jóvenes, ¿no?
Eso es, un poquito como García o como Andrea, pero bueno, más Andrea que García. García ya va para arriba también. García.
¡Qué ataque!
Más gratuito. Bueno, pues cuéntanos la última de las preguntas, que creo que también tiene varias partes, ¿no?
Sí, tenemos 4 minutitos por delante de programa, a ver si nos da tiempo a contestarla, porque es más o menos medio folio, de consulta. Tiene varias preguntas, de hecho, esta oyente, vamos con ellas. Ana nos dice que ha avisado y mandado a su empresa la baja voluntaria con la correspondiente carta de la baja con 15 días de antelación. La primera duda importante que tiene es si tiene que cumplir esos 15 días antes de poder incorporarse en el nuevo trabajo o estando dentro de un ERTE e inactiva y sin delegar su puesto, puede empezar antes de esos 6 días, de esos 15 días, perdón, en el nuevo.
Hay que remarcar que está en ERTE. O sea, esto
Eso
es
es, eso es.
importante, este detalle es importante. Ana, cuéntanos.
Bueno, mira, vamos a separar dos cosas. El finiquito y el hecho de su pluriempleo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estando en ERTE puede trabajar en otro sitio. Incluso no estando en ERTE, también una persona puede tener más de un trabajo. Yo creo que se llama pluriempleo y eso es legal. Si no haces la competencia, es legal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a responderle porque ella dice que le preocupa el tema de la baja voluntaria y de los 15 días de antelación. Efectivamente, la ley obliga al trabajador a dar un preaviso de 15 días, tanto si estás en el ERTE como si no lo estás. ¿Y eso qué significa? Pues que, como he dicho antes, el pluriempleo es válido. Ella, perfectamente, si la empresa en esos 15 días la quiere llamar y rescatar del ERTE, tendrá que ir, ¿no? ¿Me
Bueno,
entendéis? Aunque esté
sí.
trabajando en otro sitio, ¿vale? Y poco más, es decir, dicho esto, yo creo que está claro. Los 15 días es una obligación, por lo tanto, sigue en alta en seguridad social en esa empresa y la empresa podría rescatarla del ERTE. Y ella
Vale.
tendría que volver, si
Claro.
no, lo que hace la empresa, la consecuencia de incumplir un preaviso, por eso decía lo del finiquito, es que te descuentan los 15 días de tu liquidación.
Claro. Bueno, Javi, más preguntas que tenga.
La segunda está relacionada con el SEPE, pero a ver si le voy a dar alguna pista. Ana nos dice que como le resulta imposible contactar con el SEPE al estar cobrando esa prestación por el ERTE y que si lo tiene que comunicar ella o lo tiene que comunicar la empresa, nos dice, suponiendo que lo tiene que comunicar la empresa, ¿a partir de qué día dejaría yo de cobrar la prestación? ¿Desde que presenté mi carta de baja voluntaria o desde el día que se cumplen los 15 días?
Desde el día que se cumplen los 15 días.
Vale. Yo
¿Vale?
le agregaría que además debería ella notificar al SEPE la circunstancia y que si no lo puede hacer telefónicamente porque está complicado, que mande una carta certificada o presente un escrito en cualquier registro público con la dirección de la Dirección Provincial del SEPE. Si vive en Madrid, pues de Madrid.
Muy bien, sí, sin
Javi,
duda.
la última, muy rápida, simplemente que la empresa le ha dicho que para firmar toda la documentación, que no hace falta que vaya a la oficina, que lo hacen todo de manera telemática, pero que a ella no le inspira confianza y por lo tanto le pide este último consejo a Ana.
Bueno, pues hoy en día, afortunadamente, hablando antes del tema tecnológico, la firma digital está generalizada, que el oyente tiene que comprender que la empresa es legítima para decir que no acuda al centro de trabajo. Lo que la tiene que mandar, por supuesto, es su nómina, su finiquito. El certificado de empresa ya no lo tiene que mandar, es una obligación que hacen las empresas de manera online con el SEPE.
Vale.
Es decir,
Bueno, pues Ana, es que nos quedamos sin tiempo. Muchas
¿vale?
gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Peña García y Andrea.
Eso. Y recordar que tenéis correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el 652-86-8099 para enviar las consultas dirigidas a nuestra abogada. Nosotros nos marchamos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo y mañana a las 3 volvemos.